Partido Popular quiere pactar con los españoles. Es el único pacto que nos interesa.
La ley de memoria histórica, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, el final del terrorismo etarra, tuvieron unas siglas que fueron las del Partido Socialista Obrero Español. Así que ninguna elección al PSOE, ninguna.
Estamos orgullosos de España porque España dijo a las viejas élites, adiós, no nos representáis nunca más.
Unas elecciones inéditas. Todos los sondeos pronostican que los dos partidos emergentes españoles, el izquierdista Podemos y el liberal Ciudadanos, entrarán con fuerza en el nuevo Parlamento que salga tras las elecciones del 20 de diciembre. Algunos les sitúan incluso en coaliciones de poder con los partidos tradicionales. Daniel Pérez del Prado es analista político y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.
En estas elecciones se elige por una parte entre izquierda y derecha y por otra entre lo nuevo y lo viejo. Quizá lo nuevo y lo viejo, este segundo factor se ha ido difuminando según avanzaba la campaña y se iba viendo cómo los partidos emergentes, lógicamente, tienen también una posición política, digamos, tradicional. Podemos más hacia la izquierda y Ciudadanos más hacia la derecha. Pero qué duda cabe que sí, que el factor de renovación va a ser un factor muy, muy importante según dicen las encuestas.
¿Pero cuáles son sus orígenes? Hagamos historia. 15 de mayo de 2011.
¡No hay pan para tanto chorizo!
Miles de ciudadanos indignados con los sucesivos casos de corrupción y los recortes sociales salen a las calles de varias ciudades españolas. Especialmente emblemática es la toma de la Puerta del Sol de Madrid. La imagen llega a ocupar las portadas de la prensa internacional. Hoy, 4 años después, ese descontento se ha capitalizado en política y ha cambiado por completo el panorama de cara a las elecciones legislativas que el país celebra el domingo. Carlos Paredes fue uno de los pioneros del movimiento de los indignados y nos cuenta cómo aquello desembocó en el partido emergente Podemos. Sin embargo, y desde entonces, él ha observado cómo este partido emergente de izquierdas se ha ido transformando para adaptarse a un sistema que criticó en sus inicios.
Por un lado, creo que es interesante que haya una representación institucional de lo que fue todo aquello. Por otro lado, no me gusta, en el caso del partido del que estamos hablando, de Podemos, no me gusta que al final se base en un fuerte personalismo, porque precisamente todo el movimiento del 15M se basaba en parte en huir de los personalismos. Puedo entender que hasta cierto punto es necesario para acceder a las instituciones, pero con algunas cuestiones soy muy crítico. Por ejemplo, que las listas actuales se hayan hecho a dedo, y no me gusta que haya habido un cierto recorte en la capacidad de participación.
Fue Pablo Iglesias quien en su día supo canalizar el descontento desde las calles hacia unas siglas políticas, las de Podemos.
Estaré orgulloso de ser el presidente de un país que crece, que progresa en la diversidad, en la plurinacionalidad.
Albert Rivera, que lleva varios años combatiendo el independentismo catalán desde su partido, Ciudadanos, decidió ampliar su proyecto a toda España, coincidiendo con la etapa de más casos de corrupción que afectaban al conservador Partido Popular en el gobierno. Él mismo explicó al micrófono de Radio Francia Internacional su visión política pro-europea.
Yo en eso soy quizá un poco idealista, no sé si por mi...
Europeísta también.
Y europeísta, por eso soy europeísta, somos en general idealistas. A mí me gustaría en un futuro vivir en los Estados Unidos de Europa, y con eso lo digo todo. Y eso quiere decir que a mí me gustaría que Europa no solo fuera un proyecto económico, sino que fuera un proyecto político de unión. ¿Por qué Cataluña o Escocia o otros lugares de Europa están haciendo sorretes secesionistas? Hay que preguntarse por qué. Quizás porque Europa tampoco está sabiendo crear unos valores de unión, una constitución europea que no tenemos. Es decir, Europa también ha fracasado en el intento de unión política muchas veces, y yo creo que seguir intentándolo.
Pablo Iglesias y Albert Rivera. Albert Rivera y Pablo Iglesias, ¿qué es lo que une y diferencia a estas dos nuevas figuras de la política española? Respuesta de la experta en comunicación política y oratoria, Mónica Pérez de las Heras.
Yo creo que los dos son mejores oradores que muchos otros que hemos tenido como políticos en España. Además tienen la frescura, ¿no?, de ser algo nuevo, de su edad, etcétera, de estar bien preparados, también saben idiomas, con lo cual también es algo nuevo para los candidatos en España. Tienen dos estilos muy distintos. Pablo Iglesias es una persona más emocional y eso le da mucha cercanía con el público. Albert Rivera tiene una buena presencia, pero necesitaría estar un poco más quieto, más estático cuando habla.
Sin embargo, y como punto en común, tanto Podemos como Ciudadanos tendrán su gran dificultad en implantarse en la España rural. esa que sigue votando por los partidos clásicos. Daniel Pérez del Prado.
Pues parece que sí, parece que tienen bastantes dificultades para calar en las provincias y en un ámbito más rural, aunque por primera vez también parece que van a obtener algún resultado en ese ámbito donde hasta ahora habían sido el Partido Popular y el Partido Socialista las dos fuerzas únicas.
Pero analicemos cómo llegan a las elecciones estas dos fuerzas clásicas de la democracia en España. Todos los sondeos han afirmado la victoria del conservador Partido Popular el 20 de diciembre, y ello pese a los casos de corrupción que han lastrado sus siglas.
No puedo hablar con los límites a los que antes he hecho referencia, que es la unidad, la soberanía, la igualdad de los españoles y el respeto.
El partido del presidente Rajoy lleva por lema de campaña España en serio y quiere hacer valer los tímidos impulsos de recuperación económica que, según afirman los conservadores, se producen gracias a sus reformas estructurales. Daniel Pérez del Prado, analista político, doctor en Derecho y economista, lo explica así.
Yo creo que el Partido Popular va a alcanzar, según dicen las encuestas, lo que sería su, como tú bien señalas, su piso, su mínimo. Lo que pasa que es que el voto de izquierdas está muy fragmentado. No solamente porque existen dos grandes partidos de izquierda, digamos, que sería el Partido Socialista y el emergente Podemos, sino porque también existe Izquierda Unida, que aunque vaya a tener unos menores rendimientos, es también voto de izquierda, y porque también hay un voto, digamos, de centro-centro-izquierda que se lo va a llevar Ciudadanos. Entonces, si sumamos todo esto, pues digamos que la caída del Partido Popular sería mucho mayor. Lo que pasa es que como está tan fragmentado, parece que es menos.
No va a haber un acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y lo que quiero es liderar un proyecto socialdemócrata en nuestro país. Yo creo que España necesita un giro a la izquierda.
El Partido Socialista intenta establecer un mensaje claro. Él es la única alternativa a Rajoy. Sin embargo, su líder, una figura homologable a las cabezas de cartel de los partidos emergentes, tiene que luchar contra la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y el recuerdo que aquellas políticas implementadas por un socialista tuvieron para la gente de izquierdas. Así lo narra Carlos Paredes, fundador del Movimiento de los Indignados.
¿Por qué la gente del Partido Socialista vota menos al partido? Los antiguos votantes del Partido Socialista votan menos al Partido Socialista y se decantan más por otras opciones, como pueda ser Podemos, porque el Partido Socialista traicionó sus propios principios. Mucha gente no les perdonan los recortes que hicieron al final de la legislatura última de Zapatero, ni que no intervinieran en el mercado de la vivienda. Intervenir en el mercado es una medida socialista, y lo que aplicó el mal llamado Partido Socialista fueron medidas neoliberales, dejar que el mercado se regule por sí mismo, con la catástrofe social que hemos visto en los últimos años, consecuencia de aquello. Entonces, yo creo que todo esto responde a estrategias electorales. El Partido Popular es el partido de la gente más conservadora, de los que tienen más miedo a perder lo que tienen. El mensaje del Partido Popular es: si entra otro, os van a quitar lo que tenéis. Es el mensaje del miedo, es el mensaje de la gente conservadora. Es un partido católico, son democristianos.
Pero si por algo se ha caracterizado esta campaña, ha sido por la aparición hasta la saturación de los cuatro candidatos principales en los programas de televisión de perfil de entretenimiento.
Yo te puedo echar un discurso, pero ayudarte a entender esto, me temo que no. Cuidado con esta, ¿eh?
¡Ey! Hombre, si yo no juego al futbolín en mi vida, me cago en la leche. Ahí está.
¿Quién te cae mejor, Pedro Sánchez o yo?
Cuando pienso que son ya las 11:00 PM, yo qué sé, lo más tarde a las 10:00, ¿cómo coño se hace un huevo frito?
Todos los asesores de campaña lo han tenido claro. Había que humanizar al candidato, que la gente viera cómo cocina, cómo baila, cómo se divierte o cómo hace deporte. Mónica de las Heras, experta en comunicación política y oratoria.
Pues lo que están haciendo, digamos, sus asesores es tratar de humanizar a los políticos. En España estamos acostumbrados a que nuestros políticos se ponen el traje de político por la mañana y no se lo quitan en todo el día, de manera que no les conocemos como personas. Y de hecho puedes saber muchas cosas del ser humano que es Barack Obama, presidente de Estados Unidos, y sin embargo es más difícil conocer como persona a los políticos que tenemos en nuestro país. ¿Esto por qué es? Porque generalmente ellos no se dan mucho a conocer como personas, se dedican a su labor profesional y diferencian mucho, distinguen mucho su lado humano. Precisamente justo estos días de campaña electoral, en estos tiempos de campaña electoral, sí se quiere que se muestren como personas, como seres humanos. Y entonces les vemos cocinando, o les vemos charlando, o les vemos haciendo deporte, o bailando, etcétera, etcétera. Cosas que deberíamos verles durante todo el año, porque debía ser algo natural. Yo cuando he trabajado con algún político siempre he tratado de decirle que se portara como un ser humano normal y corriente, que tratara de tú a los periodistas, que conociera a los periodistas, porque esa es la mejor manera también de que la gente vea lo cercano que eres.
Los expertos demoscópicos esperan una gran cifra de participación para estos comicios que podría sobrepasar el 70% de ciudadanos con derecho a voto. Nosotros lo hemos comprobado a pie de calle. Se estima que un alto porcentaje aún no ha decidido su voto a estas alturas.
¿Va a votar el domingo?
Sí.
¿Me puedes decir en qué signo al menos?
Podemos.
Podemos, ¿por qué?
Porque quiero un cambio. Esto ya no es concebible. Cada vez nos explotan más, con peores sueldos, y encima pretenden que nos mantengamos.
Yo al Partido Popular. Tradición, simplemente.
Yo votaré a un cambio, porque lo que ha venido a mí me parece que es un retraso.
¿No te interesa la política?
Nada, para nada.
¿Y lo
no,
que hay, ni el cambio, ni nada?
No hay ningún cambio. ¿Qué cambio hay? No hay ningún cambio. Todo es lo mismo, dibujado de distinta manera.
Ciudadanos o PSOE.
¿Estás entre dos?
Sí.
Tengo muy claro.
¿Lo tiene muy claro? ¿Nunca ha dudado?
Muy claro, clarísimo.
¿Es abogaste por el cambio o es peor el cambio?
Muchísimo peor el cambio. Que Dios nos ampare, Sisa. Que Dios nos ampare.
Algunos temen el cambio y creen que la gestión del gobierno de Mariano Rajoy está permitiendo a España salir del túnel, en parte gracias a reformas como la laboral. Otros consideran que lo que ha provocado reformas como esta es el despido fácil y la precariedad del empleo. Daniel Pérez del Prado nos explica en qué ha consistido la reforma laboral.
Bueno, la reforma laboral del Partido Popular lo que pretendía fundamentalmente era incentivar lo que se llama la flexibilidad interna, que es la capacidad que tiene el empresario para reducir costes sin despedir, pero paralelamente también ha flexibilizado la llamada flexibilidad externa, es decir, la capacidad del empresario de reducir costes, pero a través del despido. El juego entre una y otra ha inclinado la balanza a favor del despido y, por tanto, el principal efecto que ha tenido la reforma durante la crisis o a partir de 2012 fue incrementar el número de despidos que se produjeron en España, por tanto, incrementar el desempleo y retrasar lo que ha sido la recuperación económica. Ahora nos encontramos en una nueva fase, en una fase de crecimiento, donde parece que las reformas están incentivando la creación de empleo, en el sentido de que ahora basta con que crezcamos, dice el gobierno, a partir de un 1% del PIB para generar empleo, pero la consecuencia inmediata, la otra cara de la moneda, es que ese empleo no es de la calidad que sería deseable. Se está incrementando sobre todo y fundamentalmente los contratos a tiempo parcial y los salarios no crecen lo que deberían crecer. En definitiva, el modelo que nos encontramos tras la reforma laboral es la de creación de empleo más fácilmente, pero un empleo más precario.
Pero más allá de las reformas puntuales de un gobierno, hay sectores de la población, como los indignados, que buscan raíces más profundas en los problemas que acucian a España. Carlos Paredes, pionero de los indignados, hace un análisis del país crítico con unas élites que han determinado una forma y manera de funcionar.
Al final tenemos una especie de endogamia, una especie de círculo amoroso entre los grandes poderes políticos y los grandes poderes empresariales que continuamente se dan la mano y que excluyen al resto de la población, incluyendo otras empresas. Y de hecho es habitual ver grandes cargos políticos que ocupan grandes cargos cuando dejan la política en grandes empresas que se beneficiaron de sus mismas políticas. Yo en eso estoy muy de acuerdo con el diagnóstico que hace Podemos, de esto es una mafia, hay una casta, es verdad. Lo sabemos. ¿Qué posibilidades tiene una empresa que se presenta por primera vez a un concurso público simplemente cumpliendo las normas sin conocer a nadie de ganarlo? En este país, ¿cuándo ha sucedido eso? Nunca. Pero si la mayoría de las veces incluso los concursos se diseñan a propósito para que los ganen determinadas empresas. Es una verdad no escrita.
La tradicional dicotomía izquierda-derecha tendrá en otro eje lo nuevo y lo viejo. La nueva división del voto español. El domingo sabremos cuál es el peso de los emergentes, si su valor en encuestas ha estado inflado y, sobre todo, cómo se manejan para articular con pactos el futuro político del país. Desde Madrid, Carlos Herranz, para Radio Francia Internacional.